Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Saludos. ¿Qué tal? Bienvenidos, saludos a todos, tanto dentro como fuera de Cuba, a través de todas nuestras plataformas digitales, la onda corta y la onda media. Gracias por estar en sintonía.
Sí, señor, plataformas que siempre identificamos como Facebook y YouTube. Gracias a aquellos que nos pueden ver a través de estas plataformas, claro, y los que nos escuchan, como dice José Luis, a través de la radio. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, Cuba recibió más petróleo en mayo. Crecen las sospechas sobre el destino del combustible.
Sí, señor, porque se hincha, sigue llegando el petróleo, pero los apagones más o menos, y sobre todo, no tanto ya los apagones, aunque por supuesto, sí, los apagones, pero se suma también la falta de gasolina en las calles. Oye, estaba viendo una imagen de la calle 23 desierta la calle 23 de automóviles, increíble.
Bueno, pues sí. Raúl Castro reaparece en su cumpleaños para augurar una victoria de Rusia y justificar la invasión a Ucrania.
Más fango para el gobierno cubano y sus relaciones internacionales, pero bueno, así lo quieren ellos.
Esteban Lasso culpa a la España de 1887 por la falta de pan en Cuba.
¿Podría usted esperar otra cosa? Bueno, pues señoras y señores, son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a analizar y a comentar con Jorge Enrique Rodríguez. Se encuentra en La Habana, periodista independiente. Es uno de los colaboradores de los periodistas de Diario de Cuba y también uno de los tertulianos de las noticias como son. Y con Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, en el viejo continente. Michel se encuentra, por supuesto, en Madrid, España. Con ellos dos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Nos saludamos a Jorge Enrique después de un par de semanas de ausencia. Saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, amado José y Michelle. No, estaba ausente por salud terrible. Ya allí es una detrás de la otra.
Bueno, pues nada, rogando.
Pronta recuperación.
Rogando que te pongas bien pronto y aquí está tu espacio, aquí está tu micrófono. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal, Michel?
Un abrazo primeramente para Jorge Enrique en La Habana, que se ponga bien rápidamente y que pueda seguir andando la ciudad, como suele hacer él cada mañana con su java bajo el brazo y su libreta de apuntes para reportar todo lo que se encuentra por la capital.
¿Y las directas?
Y las directas,
que son muy buenas.
Esas directas de Diario de Cuba, se las recomiendo siempre. En Diario de Cuba siempre ahí está esa directa semanal que hace Jorge Enrique. Es una fotografía de lo que está pasando en Cuba, lo que hace en cada directa que se publica en Diario de Cuba. De verdad que sí.
Bueno, hablando de fotografía, el constante trasiego de buques petroleros desde Venezuela a los puertos cubanos durante el mes de mayo presagiaba lo que este viernes confirmaron los datos publicados por Reuters. Las exportaciones de crudo venezolano a Cuba alcanzaron 58.100 barriles por día, casi un 30% más que los enviados por la estatal PDVSA en abril, solo 45.250 barriles por día. Según 14 y medio, en su habitual reporte mensual sobre las actividades comerciales de petróleo de Venezuela, la agencia británica detectó una caída del 14% en las exportaciones de mayo con respecto al mes anterior, pero La Habana volvió a salvarse de los recortes. En promedio, las ventas totales fueron de 606.258 barriles por día de crudo y productos refinados, menos que los dos meses anteriores, pero más que en enero y febrero de este año. Por su parte, la empresa estadounidense Chevron, recientemente autorizada para exportar combustible venezolano, envió a Estados Unidos y sus almacenes en Bahamas 149.000 barriles por día, esto fue en mayo, poco más que en abril, que fue 141.000. Y este intercambio de Venezuela con sus aliados no se ha detenido. Según Reuters, Irán mandó a Caracas un cargamento de 2,1 millones de barriles de condensado y así han marchado las cosas. Entre otros puntos, a mí me llama la atención cómo la empresa Chevron ha comenzado a exportar combustible a Estados Unidos y a las Bahamas.
Porque tienen la autorización del
gobierno. Ah, claro, antes no lo podía hacer.
Claro, ahora nosotros hicimos la noticia aquí.
Sí, señor.
Tiene la autorización y ya está exportando petróleo venezolano. Pero bueno, explotado por Chevron, por supuesto.
Claro.
De todas maneras, yo antes de pasar.
Y Maduro en el poder.
Sí. No. ¿Lo han sacado o no?
No. Anda por allá, sí. No sé.
Bueno, de todas maneras.
Arabia, Irán.
Su sorpresa no es sorpresa porque está autorizado por el Tesoro de Estados Unidos para exportar el petróleo venezolano. Vamos a escuchar a Giovanni Sánchez un comentario porque tiene un punto de vista interesante. Antes no nos enterábamos de los detalles. Ahora sí nos enteramos. Vamos a escuchar.
La modernidad, las nuevas tecnologías han traído herramientas insospechadas para los ciudadanos, porque antes informarse, revisar ciertos datos económicos o políticos, incluso datos, digamos, financieros de una nación, era algo muy complicado para la gente común, especialmente cuando se ha nacido y crecido en un sistema como este, que, digamos, apela al secretismo, a la falta de transparencia informativa como un mecanismo de control social. Bueno, pues una de esas herramientas es seguirle la pista a los buques, los tanqueros que recorren no solamente el mundo y la zona del Caribe, sino específicamente las costas cubanas y atracan en nuestros puertos. Sí, esa era una información que era impensable que un ciudadano pudiera manejar hace unas décadas. Sin embargo, gracias a estas herramientas tecnológicas que están al acceso de cualquier persona, algunas sí, para más detalles, pues es necesario abonar un pago, pero buena parte de ellas son gratuitas y están ahí, al acceso de un clic en internet. Bueno, pues estas herramientas están demostrando algo que sospechábamos, y es que sigue la llegada de buques petroleros a la isla. Sin embargo, la situación en las gasolineras y servicentros no mejora. Las larguísimas colas para comprar combustible se mantienen. La gente está desesperada porque transportarse es un dolor de cabeza cada día. Muchos, digamos, emprendimientos han visto fracasar su labor porque no pueden mover productos o mercancías, y a determinadas horas del día la ciudad de La Habana parece paralizada. La calle 23, una de las arterias principales, si no la principal de esta ciudad, está prácticamente vacía en determinados momentos de la jornada. Bueno, pues déjenme decirles que gracias a esas herramientas tecnológicas hemos sabido que durante el pasado mes de mayo se mantuvo constante el trasiego de buques petroleros desde Venezuela, por ejemplo, a los puertos cubanos. Y ¿dónde va a parar ese combustible? Si no ha llegado a los servicentros, si no ha mejorado el tema de la movilidad y la transportación en la isla, ¿dónde está ese petróleo? Hay muchas especulaciones, ninguna certeza. Se especula, eso sí, que el régimen cubano está revendiendo ese petróleo en el mercado internacional. Le interesan más las divisas que obtendría por esa reventa que satisfacer y mejorar la vida de los cubanos aquí dentro.
Esa es la primera pregunta que todos se hacen, ¿no? Yo estuve hablando con Jorge Piñón, va a estar en el programa más adelante, en esta semana, y estaba hablando también de los problemas de refinación que tiene Cuba. Cuba no puede refinar ese pesado petróleo, ese pesado crudo pesado que le llega desde Venezuela. Venezuela no le está mandando los diluyentes que hay que ponerle a ese crudo para poderlo, refinar. Y sí es cierto que está revendiendo, de acuerdo a este experto en energía de la Universidad de Austin o la Universidad de Texas en Austin, donde sí él afirma que ha estado siguiendo y hay barcos venezolanos que están saliendo con crudo desde Cuba, saliendo para Malasia y Singapur, porque es un crudo que pueden refinar algunas refinerías, no todas. Por ejemplo, la Chevron tiene refinerías para ese crudo aquí en Estados Unidos, crudo pesado sí lo pueden refinar, Cuba no tiene desarrollo tecnológico. México para refinar ese crudo. Hay que echarle diluyentes, no tienen los diluyentes. Sin embargo, hay petróleo que va a estar entrando de Rusia, que sí es un petróleo ligero y que ese sí está bueno, o sea, está listo para refinar. Así que el tema es complejo, pero sí es cierto que el gobierno cubano está revendiendo crudo pesado a otros países.
¿Qué piensa Jorge Enrique? Vamos a La Habana.
Bueno, José, Amado y Michelle, ¿cómo se traduce esto en la vida cotidiana cubana? Juicios contra supuestos revendedores y especuladores de gasolina en las redes sociales y en las colas, que son mucho más complejas de lo que salen en las noticias, para adquirir petróleo o gasolina en los llamados cupés. Uno tiene que hacer primero una cola para adquirir un turno y luego ese turno hacer otra enorme cola para en 2 o 3 días llenar su tanque de combustible, es decir, el tanque del automóvil. Esto se traduce en que los llamados boteros, transportistas privados, pues están obligados a subir el precio, claro, de la transportación, y el perjudicado final, que es el pueblo a pie, que ve cómo se ha duplicado y hasta triplicado el costo del pasaje. Por ejemplo, un domingo, un transporte desde La Habana hasta la puerta del Bahía, la entrada del Bahía, te puede costar 200 pesos, ¿no? Wow. Esta es la traducción de dónde está el petróleo que está entrando a los barcos de La Habana. Juicio contra los que venden el combustible en las redes sociales, que es decir, que ellos están en las redes sociales, nadie está loco como para suicidarse. Cuando las MIPIM están vendiendo contenedores de aceite y leche en polvo en las redes sociales, pues la gente también está vendiendo petróleo y gasolina. Pues esto, se han hecho juicios, ustedes saben, ya vieron cómo están los juicios, largas colas que no se quitan, y por ejemplo, comentarios de los boteros que me dicen, yo llevo un mes sin poder echar petróleo en el carro.
Michel Suárez.
Me pregunto si podremos también enjuiciar al gobierno por revender petróleo, no en las redes sociales, pero sí en las redes ocultas, ¿no?, que manejan entre ambos regímenes, el de Caracas y el de La Habana, ¿no? La gente está haciendo lo que puede, ¿no?, en este sentido. Los que están en Cuba intentando conseguir el petróleo y luego venderlo. Y como en toda economía de subsistencia, la gente suele hacer estas cosas, que no son la causa del problema, ni mucho menos, sobre todo con el ejemplo del papá Estado. El papá Estado, que es el que está revendiendo el petróleo que llega de Venezuela, no estoy seguro si solo el petróleo, el crudo pesado, sino también algunas otras variantes. Esto yo creo que está todavía por definirse, por estudiarse e investigarse y saber exactamente hasta dónde llega. Porque personalmente creo que el régimen cubano está midiendo cada día, dentro de la miseria que predomina en nuestro país, dónde quita un milímetro y dónde pone otro, en función de la temperatura de la calle, qué quita, qué pone, hasta dónde se puede dar el lujo de mantener La Habana sin transporte y que no haya una rebelión generalizada para obtener, como decía Joanny Sánchez, divisas por otros medios, y cuándo revierte esa situación y pone algo de combustible y entonces deja de obtener, pero calma la olla de presión interna. Yo creo que hay una especie de equipo de guerra permanente en Cuba que está midiendo, ¿no?, dónde quita y dónde pone, incluyendo la electricidad, ¿no?, que se utiliza muchas veces en función también de dónde se dan los mayores reclamos en el país y dónde puede darse la posibilidad de una nueva rebelión ciudadana que desate otras manifestaciones en todo el país. Así que yo creo que sí, que están revendiéndolo, que no les interesa nada y que todo esto forma parte de la maraña que tienen con el régimen venezolano, y que ahora vamos a sumar a las sanciones contra Putin y la manera en que puedan, digamos que esquivar todas estas sanciones, tanto Venezuela como Rusia y Cuba.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Raúl Castro acaba de celebrar 92 años y acaparó titulares en la prensa rusa, augurando una victoria de las tropas de Vladimir Putin en la invasión a Ucrania. Castro, Raúl en este caso, en conversación telefónica con el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, expresó confianza en la victoria de Rusia y apoyó sus acciones en Ucrania, de acuerdo a informes de la Secretaría del Político Ruso. Las palabras de Raúl Castro apoyando la agresión rusa a Ucrania y mostrando confianza en la victoria del Kremlin muestran la compenetración de objetivos entre Moscú y La Habana. A diferencia de otras naciones de América Latina que hablan de búsqueda de paz, de solución negociada, etc., la máxima figura política del régimen de Cuba cierra filas con Putin y se une a la retórica rusa de exterminio de una nación. Así analizó el periodista historiador Álvaro Alba. La información de la oficina de Medvedev asegura que el gobernante ruso reiteró que Moscú está a favor de la terminación inmediata del embargo estadounidense a Cuba y agradeció a Cuba por apoyar a luchar contra Occidente. Sí, sí. Uno a otro, ahí
no,
se,
no.
Se dan abrazos.
Estamos hablando de, o sea, esto visto desde el ámbito internacional es más fango, mucho más fango para el gobierno cubano, para su imagen internacional y sus relaciones internacionales. Jorge Enrique.
Sí, una cosa que quería señalar y que en algún momento, en otro aspecto, lo habíamos también comentado, lo había hablado yo con Michelle precisamente, de que es lastimosamente que como hay cubanos que por X, Y o Z razones apoyan las medidas que está haciendo Bukele por calles paralelas, no faltando al derecho combatiendo aquí, y como también hay muchísimos cubanos, más de lo que uno se imagina, que apoyan la invasión de Rusia a Ucrania. Yo lo escucho cotidianamente cuando camino a La Habana. Y entonces esto que acaba de decir Raúl así abiertamente, que nadie me diga que es por vejez ni porque está chocheando, ¿no? Que celebra y que quiere la victoria de Rusia sobre Ucrania, también yo creo que lo hace a partir, o creo que, o él es el reflejo de lo que también se escucha en las calles, o en las calles es el reflejo de lo que el régimen dice o se posiciona con respecto a esto de a la invasión de Rusia a Ucrania. En las calles se comenta, ¿no?, la guerra. Yo cuando puedo le rectifico a las personas, es invasión, es diferente a guerra, ¿no? Y es lamentable esa manipulación también que hay en la propia prensa, ¿no? Cómo la prensa estatal, como el régimen da las noticias con respecto a esto. No nos podemos olvidar que uno de los programas más extensos que hay en la televisión estatal cubana precisamente es Rusia Today. Eso no podemos olvidarlo nunca, que es una de los aspectos que hace, pienso yo, que el cubano esté tan perdido en este sentido. No quiero mencionar el aspecto de cubanos que se afilian al ejército ruso, porque esto es parte de la huida. Yo he conversado con familiares de muchachos que han ido a reclutarse al ejército ruso y dice que me dijo una familia, me decía, bueno, mi hijo tenía miedo de irse, de lanzarse al mar y de cruzar el Darién, y ha decidido irse a la guerra, ¿no? Una cosa inaudita, pero sí me respondió la madre de un muchacho que supuestamente está en el proceso de reclutarse en el ejército ruso en su invasión contra Ucrania.
Qué horror. Michelle.
No votarán a favor de Rusia en Naciones Unidas, pero en el día a día lo que está claro es que apoyan la invasión contra Ucrania y que además se están ganando a pulso otras sanciones por parte de la comunidad internacional, en este caso podría ser la propia Unión Europea, ante estas declaraciones que las hace convenientemente Raúl Castro y no Miguel Díaz-Canel, porque ellos juegan al despiste de que Raúl Castro no es el jefe de Estado, no tiene responsabilidades de gobierno y que esto, bueno, no serviría en teoría para otras naciones poder sancionar a Cuba por colaborar y apoyar la invasión de Rusia. Pero hay que estar muy alejado de la realidad para creer realmente que Raúl Castro no es a día de hoy el ayatolá de Cuba y el que dirige, no en el día a día, pero sí en los límites que permite el país para todo lo que tiene que ver con la política cubana. Así que están jugando con fuego permanentemente. Al final va a ser esto me recuerda a aquello de Al Capone, ¿no? Todo el mundo pensaba que Al Capone debería ser juzgado por sus crímenes como mafiosos. Ya que estamos hablando de mafiosos, creo que es un ejemplo perfecto. Sin embargo, al final Al Capone va a la cárcel por un problema con sus impuestos y no por los crímenes que cometió. Y al final, no sé si veremos al régimen cubano enfrentado a sanciones de la Unión Europea o de otros países, no por lo que sucede en Cuba, que ya es demasiado grave, sino por causas ajenas, en este caso por la guerra de Rusia contra Ucrania. Sería verdaderamente revelador de este tipo de cosas que muchas veces pasan y que nos duele porque no tienen que ver con lo que está sufriendo el pueblo cubano, sino con causas externas.
Yo creo que hace mucho tiempo que dejó de importarle al gobierno cubano lo que diga la comunidad internacional. Lo hemos visto con las sanciones que ha recibido por parte de Estados Unidos. Y el gobierno cubano sigue buscando un lado que el otro. Y hablando de China, y hablando de Rusia, y hablando de India, ven acá, ¿a quién le está vendiendo el gas Putin? ¿A los rusos y a India? Eso lo sabe la Unión Europea, eso lo sabe Estados Unidos. Y vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Es un juego con un picheo un poco extraño. Vamos a dejarlo ahí. En un nuevo episodio de la interminable saga de La culpa la tienen otros. Bueno, el presidente del Parlamento, Esteban Lasso, aseguró que el responsable de la pérdida del pan en Cuba la tiene el colonialismo español. En una reciente sesión de la Asamblea, Lasso arremetió contra la costumbre de los cubanos de consumir productos de importación, como si el abastecimiento de mercado doméstico dependiera del ciudadano común. Hay un audio para esto.
Vamos a escucharlo.
Hay que
escucharlo.
Porque sí, vamos ahí.
Vamos a escuchar a Lasso.
Porque nosotros también nos acostumbramos a vivir y a comer cosas que se importan y no cosas que se producen en el país. Y veo un pan y me dice, ese es de trigo. Digo, ¿y el trigo de dónde tú lo sacas? Dice, no, yo produzco un poco de trigo y yo lo ligo. Y digo, ¿y por qué el trigo se da? Y como no se da el trigo. Y me sacó un papel amarillo así viejo. Y dijo, era una resolución que él tenía guardada, que en el año 1887 el rey de España tomó una decisión de que en Cuba no se sembrara trigo para que viniera la harina de Castilla. Por eso todos nosotros lo acostumbramos y conocemos la palabra harina de Castilla, harina de Castilla. Es el colonialismo lo que nos hizo eso también.
No hay pan por el colonialismo español que data de 1887. Ahí está.
¿Le gustará la harina de Castilla a Lasso?
Mire, usted ve, ahora Lasso no culpó al embargo. Mire.
No, se fue a otro lugar. No culpó al embargo. Al 1887.
Sí, al colonialismo español, se fue al rey de España.
Ay, Jorge Enrique, quiero irte, vamos.
Adelante.
Bueno, no puedo decir otra cosa de que Lasso precisamente es una conquista de la revolución. Eso es lo primero. Eso es lo que ha dado la revolución cubana. Personas y mentalidades como la de Esteban Lasso, que yo les puedo asegurar, familia, que no tiene una sola neurona que funcione humanamente. Es decir, la lógica de Esteban Lasso dice que nosotros deberíamos estar comiendo casabe y no pan. Esa es su lógica, ¿no? Así que se podrán imaginar entonces que nosotros deberíamos estar todavía, digamos, no en términos peyorativos, los aborígenes, pero deberíamos estar todavía jugando vatos y entaparrados. Esa es la lógica del señor Esteban Lasso, presidente del Parlamento cubano y que por mucho tiempo fue designado de cultura del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. No digo más.
Déjalo ahí, vamos a cerrar con Michelle.
Sí, bueno, además no había rey, era la regencia de María Cristina.
Ah, mira, un buen dato histórico.
En 1887, las causas que plantea ese gran intelectual cubano que es Antonio Bachiller y Morales, que dejó escritas, dice efectivamente de que España quería exportar más harina de Castilla hacia Cuba, pero también habla de las plagas. era un problema enorme las plagas con el trigo en Cuba. Había también problemas de conveniencia, que los agricultores querían centrarse en el azúcar y en el tabaco y no en un cultivo que no tenía prácticamente ninguna posibilidad de salir adelante por este problema de las plagas. Así que, desde luego, ha habido mucho tiempo, incluso hay 8 variedades cubanas de trigo. ¿Por qué no hay trigo que se siembre en el país? Esa es una buena pregunta.
Bueno, por el colonialismo español sí lo dijo Lazo.
Mencionó Jorge Enrique el casabe, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues está en progreso que posiblemente el alimento más antiguo en Cuba sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Cuando lo declaren así, casabe para todo el mundo.
A mí me gusta el casabe.
No, el casabe es rico, pero...
A mí me encanta.
No, pero
le voy a traer mañana uno.
De manera opcional.
Gracias, Jorge Enrique Rodríguez. Gracias, Michel Suárez. A ustedes hasta aquí, Tertulia. Juan come casabe también.